Buenas tardes a todos una vez más. Este es ya el... Ya he perdido la cuenta, honestamente, he perdido la cuenta de los tantos y tantos domingos en los que los fariseos, los herodianos, los saduceos y todos estos grupos políticos religiosos de la época de Jesús han estado intentando ponerle trampas, intentando hacerlo caer, complicándole a Jesús las cosas. Qué paciencia extraordinaria tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué paciencia tuvo ese Dios encarnado, caminando 33 años en esta tierra tan difícil, en esta tierra tan llena de conflictos, donde a quien quiere ejercer el amor se le ponen tantas trabas. Pero, si somos sinceros en este caso, de todas las trampas que le habían puesto a Jesús, esta era una de las menos complejas. Usted se puede preguntar también, ¿no? Ay, le hicieron casi una pregunta inocente. Estos fariseos, si de verdad querían complicarle la vida a Jesús, le han hecho una pregunta de escuela dominical. Una pregunta de, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? No, para nosotros sabemos todos resumir ahora mismo los mandamientos y decir, ¿cuál es el sumario, el resumen de los mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, pues en los tiempos de Jesús, y si usted continúa estudiando la Biblia con nosotros los miércoles a las 6:30 por Zoom, se dará cuenta que para el pueblo hebreo los mandamientos no eran tan sencillos. El decálogo viene a ser luego un sumario, un resumen de la ley. El decálogo son los 10 mandamientos que nosotros conocemos. No matarás, no robarás, ama al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre. Pero en tiempos de Jesús, acorde a la tradición hebrea, habían más de 600 mandamientos. Era más complicado que cuando uno va ahora a hacer el seguro para el carro o un trámite y abajo hay un montón de letras chiquititas. Esos que te dan 4 hojas de letricas chiquiticas y te dicen firma abajo y uno dice mejor firmo porque esto no hay quien se lo lea. Y al final tengo que decir acepto porque si no, no hay trato. Era así. Imagínense eso, pero peor, peor. Eran montones y montones y montones de leyes. Y estos fariseos y saduceos vienen a Jesús diciéndole, mira, esto es complicado. ¿Cuál crees tú que es el mandamiento más importante? Y Jesús, con palabras muy simples, acudiendo a la propia ley, pone el amor de por medio. El amor es la clave. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Para nosotros los que confesamos la fe en nuestra tradición episcopal, se ha dicho mucho que la cruz es un símbolo de esos dos amores esenciales, ¿verdad? La parte vertical es mi relación de amor con Dios, yo amando a Dios, y la parte horizontal de la cruz es mi relación con mi prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y ahí está resumido el decálogo. Pero hay que ser muy cuidadoso porque la palabra amor puede parecer algo que todos entendemos. La verdad, si estos fariseos hubieran querido complicar a Jesús, la tenían muy fácil para ponérsela mucho más compleja. Bastaba que le hubieran dicho, ah, sí, Jesús, eso está muy bien. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Pero tú no puedes explicar qué significa amar. Yo estoy convencido que Jesús habría venido con una respuesta excelente. Porque Jesús es el amor encarnado, el amor hecho hombre, el amor hecho Dios pisando esta tierra. Pero para nosotros, simples mortales, no es tan fácil entender qué significa amar. Es muy complejo. Sobre todo porque el idioma español usa la misma palabra amor para cualquier tipo de amor. Para cualquier tipo de amor. Y no es tan sencillo de comprender. El amor es algo muy profundo. Cuando nos referimos al amor familiar, los griegos usaban un término filio o filo, que viene, de ahí viene la palabra filial en español. El amor filial, el amor que sentimos por mamá, papá, los hijos, los primos, los hermanos. Eso es un tipo de amor especial. Yo le digo a mi hermano, sobre todo cuando estamos teniendo las discusiones esas de hermanos tan sabrosas que nosotros tenemos, yo te amo, y me dicen, pero yo se lo digo porque es cierto. Sobre todo cuando las situaciones no parecen ilustrar el amor que yo le tengo. Yo te amo, tú eres mi hermano, yo te amo. Y probablemente ahora mismo está mirando la misa, ojalá que sí. Después él me comentará cuando lleguemos a casa. Pero cuando yo le digo a mi hermano que yo lo amo, yo me estoy refiriendo a un tipo de amor filial muy especial, muy particular. No es lo mismo que cuando yo le digo a Dios, Señor, yo te amo. La manera en la que yo amo a Dios es distinta. La manera en la que yo amo a Marcela Beatriz es distinta. No significa lo mismo cuando yo le digo a Marcela, yo te amo, que cuando se lo digo a mi mamá. Son amores completamente distintos. Por lo tanto, cuando Dios te dice, ama, cuando Jesús te dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que adentrarnos en las intríngulis del significado de la palabra amor, que es lo más hermoso, lo más complejo y lo más profundo que Dios nos ha llamado a vivir, ese amor. Pero hay otro amor más al que los griegos llamaban ágape. Y aquí es donde la cosa se complica. Ese es otro amor distinto. Es el amor que Dios siente por nosotros. El amor que Dios siente por mí no es lo mismo que el amor que yo siento por Dios. Es distinto. ¿Saben por qué? Porque la manera que Dios tiene de amar es única. La manera en la que Dios ama es perfecta. Y les voy a poner ejemplo. En el eros, que es otra palabra para amor de los griegos, la persona amada es, por así decirlo, el detonante o el origen del amor. O sea, yo amo a Marcela porque le miro los ojos y digo, qué hermosa, qué lindos ojos. Tiene que ver la misa después porque ahora no está aquí. Con esto no me estoy ganando ningún punto. Pero bueno, ustedes entienden de todas maneras el sermón. La miro y digo, qué lindos ojos. O sea, el amor que yo siento hacia ella viene de allá. O sea, ella lo inspira. El amor que Dios siente por mí no viene de mí. No viene de que yo tengo los ojos lindos. No viene de que yo tengo este tamaño espectacular. No viene de que yo sea buena gente. No viene de lo que yo hago o deje de hacer. Porque el origen del amor de Dios es Dios mismo. No depende de mí. No importa lo que yo haga, Dios me ama igual. Eso es el ágape. Es esa manera de amar que Dios tiene, que sale de Dios hacia mí y que no depende de mí. Es la manera plena y perfecta que Dios tiene de amar. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que el resumen de la ley es tan simple como amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que saber que amar es un acto profundo y complejo y que requiere lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Hay muchos poetas que podría citar y les juro que no me di el trabajo de buscarlo. Voy a recordar de memoria los que tengo en la cabeza. Uno de ellos es Gabriela Mistral, una gran poetisa latinoamericana, premio Nobel de Literatura, que en un poema, que ahora mismo no recuerdo el título del poema, pero es el poema que ella escribe cuando su novio se suicida unos días antes de su boda. Y ella escribe un poema que se llama El Ruego. Ahora recuerdo por qué. El poema se llama El Ruego y comienza diciendo, vengo, Señor, a rogarte por uno que era mío. Y es un poema hermoso que les exhorto a leer luego en casa. Aquí se llama Google. Tú lo pones en Google, enseguida lo encuentras. No tienen que comprar el libro. Pero hay una parte del poema en la que Gabriela, en su dolor, le dice a Dios, y amar, oh rey de los judíos, bien sabes de eso, es amargo ejercicio. Amar, oh rey de los judíos, bien sabes de eso, es amargo ejercicio. Porque amar, cuando uno lo hace de verdad, cuando uno lo hace con intencionalidad, cuando uno lo hace de manera profunda, duele. No hay amor en este mundo que no provoque dolor. Porque amar es el acto más soberano y más libre que un ser humano puede tener. Y cuando tú amas de manera plena y profunda, te haces vulnerable. Te haces vulnerable. Porque cuando tú amas, tú das. Y cuando tú das, te abres con todo lo que eres. Y eso nos hace muy vulnerables. Es por eso que hay mucha gente que le tiene tanto miedo al amor. Es por eso que tiene gente que tiene tanto miedo de enamorarse. Es por eso que hay gente que tiene tanto miedo de comprometerse con Dios, con su reino y con su iglesia. Porque saben que una vez que ellos se adentren en esa profundidad del amor de Dios, van a hacerse presos en buen sentido, ¿verdad? Cautivos de ese amor del que luego no te puedes escapar. Porque una vez que tú has experimentado el amor de Dios de manera profunda en tu vida, no, créanme una cosa, no hay manera en la que usted pueda escaparse de ese amor de Dios. Hay otro poeta, Becker, que decía, en este caso refiriéndose al Eros, después de un desamor, decía, vamos André, que estás en cámara, acuérdate. No recuerdo la rima cómo era, pero era algo así como que al arrancarse su amor, fue como si le arrancaran el hierro de una herida. Es la expresión de este dolor físico más profundo cuando experimentamos el amor, el dolor del amor que nos duele hasta el pecho, que parece que nos falta el aire. Yo creo que ustedes han entendido lo que les quiero decir. Amar no es tarea fácil. Suena hasta romántico. Ay, sí, amar, amar al prójimo, amar a los otros. Ay, qué bonito, ay, qué lindo. Ay, la iglesia habla cantidad de amor. ¿Y saben por qué? Porque es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque tenemos que seguir intentando hacerlo mejor. Por eso es que tenemos que seguir esforzándonos una y otra y otra y otra y otra y otra vez en insistir en la importancia de amar como Dios nos ama a nosotros. Hay una historia que siempre he repetido y lo siento por los que ya la han escuchado otra vez. Los que no, bienvenidos para escucharla por primera vez. De todos modos, nunca está de más. Es la historia del viejito, muy viejito, muy viejito, muy sabio, de casi 100 años, en una congregación que el hombre sabía de todo, era un renacentista, sabía de lenguas, sabía de arte, de literatura, de química, de filosofía, de matemática, y de vez en cuando le decían, maestro, díganos algo, comparta algo con la congregación. Y el viejito se levantaba del fondo de la iglesia con un bastoncito y se tomaba media hora para llegar a la parte de delante de la iglesia. Cuando finalmente llegaba, se demoraba otros 20 segundos virándose. Y cuando finalmente estaba ahí enfrente con todo el mundo así esperando, decía, ámense los unos a los otros. Volvía de nuevo para su asiento. Hasta un día que una persona se insultó y le dice, parece mentira, maestro, con todas las cosas que usted sabe en este mundo y con todo el conocimiento que usted tiene, óigame, y lo único que usted sabe decir es ámense los unos a los otros. Usted no nos puede decir otra cosa. Y el sabio volvió a virarse de nuevo hasta donde estaba esa persona y le dice, sí, yo tengo mucho más para decirle, pero el problema es que no se aman. Mientras no se amen, este es el único mensaje que yo tengo para ustedes. Ámense los unos a los otros. Y eso es una verdad mayor. Por último, quiero tocar base en esta cuestión de amar al prójimo como a uno mismo, que puede parecer tan difícil, que puede parecer tan compleja, pero que casi siempre interpretamos mal. Amar al prójimo como a uno mismo, ¿por dónde ustedes creen que comienza? Nos están pidiendo que amemos al prójimo como a quién. ¿Como a quién? Como a uno mismo. ¿Por dónde empieza ese amor entonces? Ah, empieza por uno mismo. Ahí está la cuestión. Empieza por uno mismo. La mayoría de las veces, cuando nosotros leemos ese mensaje, lo interpretamos mal. Interpretamos que Dios nos está pidiendo que amemos a los demás más que a nosotros mismos. Eso no es lo que dice el Decálogo. Eso no es lo que dice la ley. Jesús no dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar a tu prójimo bien, te tienes que amar tú primero. ¿Qué significa amarte tú? Eso es tarea para cada uno de ustedes. Ustedes lo tienen que descubrir en su vida personal, en sus misterios, en sus relaciones familiares, cristianas y de pareja. ¿Qué significa amarse a uno? Uno lo tiene que descubrir primero. Pero si uno no se ama bien, uno no va a amar bien al otro. Hay gente que yo la veo y yo no quiero que me amen como se aman ellos. No, no, no me ames como tú te amas, por favor. No, no, no hagas eso conmigo. Porque hay gente que se ama tan poco que yo no quiero que me amen así. No, no, no me ames como a ti mismo, por favor. Si me quieres amar así, ámate un poquito más primero. Porque si no, me vas a amar muy mal. Y eso siempre es un llamado de alerta, porque el amor comienza por uno mismo. Cuando Dios te pide que ames al otro, Dios no te pide que eso vaya en detrimento tuyo. Dios no te pide que eso te destruya. Dios no te pide que eso te haga mal. Dios no te pide que sea una carga para tu vida. Dios te pide que cierres un ciclo de justicia donde amar al otro implique también amarte a ti. Y si somos sinceros, eso no tiene que ser constante y permanente. Yo siempre he dicho, cuando toco esta tecla, hay días en los que yo me levanto, me miro en el espejo y me digo, uff, y no me amo tanto. Y hay otros días en los que a veces Marcelo me dice un piropo y, me amo cantidad. Ay, como yo me amo hoy. Por lo tanto, no todos los días yo amo a mi prójimo igual. Dios no me pide eso, pero me pide que lo ame como me amo a mí. Y ese amor comienza por mí. Simplemente una cosa más, y les prometo que con esto termino, porque este tema tiene mucha tela por donde cortar. Yo quiero hacer la pregunta que los saduceos no hicieron. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué creen ustedes que signifique amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? En la obediencia, eso es una clave excelente, porque Dios dice, si me amas, haz lo que te pido. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. La mejor manera de amar a Dios es hacer lo que Dios desea. Pero la forma humana que nosotros tenemos de amar a Dios es lo que estamos haciendo aquí, ahora mismo. Amar es adorar. Amar es adorar. Cuando venimos delante de este altar y le cantamos a Dios y le rezamos y le decimos en nuestro corazón, Señor, yo te amo, estamos amando a Dios. La adoración es la mejor manera que tenemos de mostrarle a Dios cuánto le amamos. Así que reflexionen en eso. Reflexionen para ustedes mismos, durante toda la semana que empieza hoy. ¿Cómo puedo yo amar mejor a Dios? ¿Cómo puedo yo mostrarle mi amor a Dios de una mejor manera? ¿Y cómo puedo amar mejor a mi prójimo sin olvidarme de la importancia que implica comenzar por amarme a mí primero? Que el Señor nos bendiga. Amén.